Semana, el sector agrícola español sigue diciendo no y se une contra el pacto Victoria Ballesteros.
Rechazan los recortes de fondos de la política agraria común, la PAC, y el acuerdo de Mercosur, tal y como está planteado, porque es una amenaza para el campo español, ha dicho Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Es una amenaza constante para miles de explotaciones en Europa y en particular en España. Y especialmente para la carne vacuno, azúcar, remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz, la apicultura.
Alejandro es ganadero en Burgos y habla de competencia desleal.
Productos que llevan prohibidos 30 años aquí y allí no, que no podemos competir contra ellos.
El acuerdo de Mercosur establece unas cláusulas de salvaguardia, mecanismos que permiten limitar o frenar temporalmente las importaciones de un producto cuando causan un perjuicio grave al sector nacional. Pero el campo español asegura que son imposibles de aplicar, que no va a haber controles, como ya sucede con otros acuerdos comerciales vigentes, señalando a Marruecos.
Este no es el único frente que tiene la Comisión Europea en los próximos días. Donald Trump sigue presionando para hacerse con Groenlandia, porque según él, dice, es de vital seguridad para su país. La Unión Europea insiste en su apoyo a Dinamarca, responder ante cualquier amenaza que el presidente norteamericano decida llevar a la práctica en Groenlandia. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Con la amenaza creciente de Estados Unidos, Bruselas ha reiterado esta semana su apoyo a Groenlandia y también a Dinamarca en la protección del Ártico. Es uno de los objetivos de la OTAN, aseguró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Además, varios países, entre ellos Francia y Alemania, han anunciado que desplegarán personal militar para extremar la vigilancia. Por el momento, España se mantiene al margen hasta que no haya una decisión coordinada a 27. Fuentes comunitarias confirmaron este viernes que la isla está protegida por la cláusula de defensa de la Unión y que todos los países estarían obligados a protegerla en caso de una agresión armada. Este lunes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibirá en Bruselas al ministro de Defensa danés y al ministro de Exteriores de Groenlandia.
De hecho, Francia, Alemania y Noruega, y también más socios de la OTAN, ya han enviado tropas a Groenlandia. De hecho, España sopesa también sumarse a la misión, Ricardo Rodríguez.
La defensa de un mundo basado en reglas se extiende a Groenlandia. Para el gobierno, las amenazas de Donald Trump constituyen una peligrosa escalada. España apoya la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. José Manuel Álvarez medía sus palabras ante la misión bautizada como Resistencia Ártica.
Estamos teniendo una serie de reuniones con el resto de los socios europeos y estamos intercambiando y haciéndonos una composición de lugar, y una vez que tengamos todos los elementos, pues se tomarán las decisiones que tengamos que tener.
Con todo, se mostraba en Telecinco abierto a responder a las demandas de Estados Unidos de refuerzo de la seguridad en la isla ante un supuesto aumento de la presencia rusa y china en la zona.
Entre aliados, cualquier discrepancia que puede haber sobre el nivel de seguridad o los riesgos que pueda haber en el Ártico, se pueden resolver.
La amenaza estadounidense a la integridad territorial danesa estará sobre la mesa el lunes en la Moncloa durante la reunión de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo.
Por cierto, que Trump ha amenazado con más aranceles a los países que no acepten los planes que tenga él para controlar Groenlandia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid se enfrenta al Levante este sábado a las 2 tras su eliminación en la Copa del Rey, Jairo Segurola.
Arbeloa se estrena en el Bernabéu ante el Levante en un partido de liga que medirá el sentir de la afición madridista con su equipo.
Yo respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado madridista esté dolido, esté decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo a sus jugadores. En 123 años de historia de este Real Madrid, las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minutos en el Bernabéu son molto longo, y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir.
Y más partidos para la jornada de este sábado a las 4 y cuarto. Mallorca Atleti a las 6 y media. Osasuna Oviedo, y se cierra el sábado con el Betis Villarreal.
Gracias, Jairo. Sigues poniendo las calles en COPE.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Cut! ¡Perfect! ¡Beautiful!
¿Puedes darme solo uno más?
With pleasure.
Back to one.
Okay, back to one, guys.
Everybody quiet. And action.
Ya está aquí, con smoking negro, con pajarita a juego y zapatos de claqué, él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir y potenciar nuestra sensibilidad artística.
¿Y cuál es el motivo de traernos hoy The Artist, de Michael Hazanavicius?
Porque hoy cumple 62 años, le enviamos 62 millones de felicidades a una de sus actrices, Penélope Ann Miller, que nació el 13 de enero de 1964 en Los Ángeles, California. Inició su carrera en televisión durante los años 80, antes de consolidarse en el cine. Su salto a la popularidad llegó en 1993 con Atrapado por su pasado, de Brian De Palma, junto a Al Pacino. Posteriormente destacó en títulos como Poli de guardería, Despertares, La sombra o Chaplin, donde interpretó a Edna Purviance, musa del cine mudo, un curioso precedente de su personaje en The Artist. Miller ha sido reconocida por su elegancia clásica y su capacidad para encarnar personajes femeninos sensibles y melancólicos. Por otra parte, The Artist es una obra excepcional dentro del cine contemporáneo. En primer lugar, porque en una industria dominada por el espectáculo digital y la hiperestimulación sonora, reivindica el lenguaje del cine mudo, en blanco y negro, con formato 1.33.1 y sin diálogos. De hecho, el único diálogo que se escucha en todo el film es el que hemos sintetizado al inicio. En segundo lugar, porque demuestra que la emoción cinematográfica no depende de la tecnología, sino de la puesta en escena, el gesto, el ritmo y la música. La película también es relevante hoy porque reflexiona sobre los ciclos de éxito y olvido, sobre la fragilidad de la fama y la dificultad de adaptarse a los cambios tecnológicos, un tema plenamente vigente en la era del streaming y la inteligencia artificial. Es en definitiva un homenaje a los pioneros del cine clásico de Hollywood y una reivindicación del cine como arte visual y corporal. De ahí su éxito.
Hombre, es que además supongo que daría a conocer internacionalmente a su director, el francés Michael Hazanavicius. Es que vaya apellidito.
Por supuesto, Michel Hazanavicius nació el 30 de marzo de 1967 en París, en el seno de una familia de migrantes judíos lituanos, afincados en Francia en la década de 1920. Comenzó su carrera en televisión y publicidad antes de dirigir La cinéfila, comedia negra, Mes a Mis, en 1999, y de hacerse famoso gracias a dos parodias de James Bond, OSS 117, El Cairo, Nido de espías, y OSS 117, Perdido en Río, protagonizadas por Jean Dujardin, el actor principal de The Artist. El cine de Hazanavicius se caracteriza por un profundo conocimiento de la historia del cine y una capacidad poco común para dialogar con los géneros clásicos, sin caer en la imitación vacía. Posteriormente ha dirigido películas desiguales pero interesantes como La búsqueda, Mal genio, sobre el cineasta Jean-Luc Godard, El príncipe olvidado, Corten, remake de una película del japonés Shinshiro Ueda, y el duro film de animación La mercancía más preciosa. Y por cierto, desde hace 20 años la pareja de Hazanavicius es la actriz argentina nacionalizada francesa Berenice Bello, coprotagonista de The Artist.
Jero, recuérdanos un poco el argumento de The Artist a los ponedores.
El guión original de Michel Hazanavicius entronca con dos grandes películas del cine clásico, El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder y Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen, y se desarrolla en Hollywood entre 1927 y 1932. En 1927, George Valentin, Jean Dujardin, es una gran estrella del cine mudo. Sus películas son garantía de entretenimiento y él es popularísimo y una máquina de ganar dinero, lo que no impide que viva en un matrimonio infeliz con su esposa Doris, Penélope Ann Miller, una mujer sufrida que pasea su desazón con callada dignidad. George conocerá a Pepi Miller, Berenice Bello, una joven con deseos de triunfar en la pantalla y a la que echa un pequeño cable. La llegada del sonido para las películas supondrá el declive de Valentin, mientras que Miller alcanza la cumbre del éxito.
¡Guau! Wow. ¿Y la acogida qué? ¿La acogida qué tal fue de Artist cuando se estrenó? ¿Cómo fueron las cosas?
En taquilla funcionó muy bien porque costó 15 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 133,4 millones, casi 9 veces más. Además recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 327 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota de 8,8 sobre 10. El consenso crítico de esa web afirma: un homenaje a la magia del cine mudo que complace al público. The Artist es una película inteligente y alegre, con actuaciones encantadoras y un estilo visual excepcional. En Metacritic recibió una puntuación media ponderada de 89 sobre 100, basada en 41 críticos, lo que indica aclamación universal. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación promedio de A en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, The Artist se convirtió en la película francesa más galardonada de la historia. Jean Dujardin ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2011, donde se estrenó la película. Después, el film ganó 5 Oscars: mejor película, director, actor Jean Dujardin, vestuario Marc Bridge y música original Ludovic Bourges. Y estuvo nominada a otras 5 estatuillas. Fue así el primer largometraje mudo en ganar el Oscar a la mejor película desde que Alas lo hiciera en la ceremonia inaugural de 1929, y la primera película en blanco y negro en ganar esa estatuilla desde La lista de Schindler en 1993. Y Dujardin se convirtió en el primer actor francés en ganar un Oscar. The Artist también fue nominada a 6 Globos de Oro y ganó 3: mejor película de musical o comedia, música original y actor en película musical o de comedia, Jean Dujardin. Además, fue nominada a 12 premios BAFTA y ganó 7. Mejor película, director, actor Jean Dujardin, guión original, fotografía, música y vestuario. En Francia fue nominada a 10 premios César, de los que ganó 6. Mejor película, director, actriz Véronique Bello, fotografía Guillaume Schiffman, vestuario y música original. Y por supuesto está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Schneider.
¿Y cómo surge el proyecto de hacer esta película, The Artist?
Durante años, el director Michel Azanavicius había fantaseado con hacer una película muda, porque muchos cineastas que admira surgieron en la era del cine mudo. Nadie tomó en serio su deseo hasta el éxito comercial de sus 2 películas de espías de la saga OSS 117, protagonizadas por Jean Dujardin y Berenice Bello, con los que Azanavicius ansiaba volver a trabajar. El cineasta eligió como género un melodrama porque pensó que las películas del cine mudo que mejor han envejecido son de ese género. Realizó una investigación exhaustiva sobre el Hollywood de la década de 1920 para hacer que la historia fuera comprensible sin demasiados intertítulos. El guion tardó 4 meses en escribirse y se inspiró principalmente en la comedia muda Espejismos, dirigida en 1928 por Kim Vidor. Una de las principales influencias que moldearon al protagonista del guion fue Douglas Fairbanks, el primer héroe audaz de Hollywood y el primer presidente de la Academia de Cine. Costó financiar el proyecto porque ningún estudio estadounidense confiaba en una película muda y en blanco y negro. Así que finalmente fue una coproducción franco-belga.
Jero, yo me imagino que el trabajo con los actores y concretamente con Jean Dujardin, yo creo que fue un poco especial. ¿Cómo fue el trabajo con ellos?
Azanavicius era consciente de que una película muda contemporánea no admite intérpretes inadecuados. Cualquier exceso, inseguridad o gesto mal calibrado podía destruir la ilusión. Todos los actores fueron elegidos por su capacidad expresiva corporal y trabajaron intensamente el gesto, la mirada y el ritmo interno de sus interpretaciones. El rodaje exigía una precisión casi coreográfica, cercana al ballet o al cine de Chaplin o Murnau. Jean Dujardin no fue simplemente el protagonista, fue el motor conceptual del film. Azanavicius escribió el personaje de George Valentin pensando específicamente en él, convencido de que su formación cómica y su instinto físico lo convertían en el heredero natural de Douglas Fairbanks y John Hilbert. Y el actor se comprometió desde el inicio con una interpretación puramente gestual, con muchos silencios y con una ironía puramente visual. Una combinación que ya había desarrollado en la saga OSS 117. Para Azanavicius, Dujardin poseía algo rarísimo en el cine contemporáneo, una presencia física legible sin palabras. Antes del rodaje, el actor se sometió a un intenso proceso de preparación. Visionó películas de Chaplin, Murnau, Borsak, Vidor, estudió el ritmo de la respiración y la postura corporal de los actores del cine mudo, ensayó escenas completas sin cámara, solo con música, y durante el rodaje vivió en una casa aislada de la década de 1930 en Hollywood Hills. Dullardén confesó que fue el rodaje más exigente de su carrera y que nunca había sentido tanta presión. Si fallo, dijo, no hay diálogo que me salve.
Jero, cuéntame algo, por favor, de Berenice, Berenice Bejo, que eso es importante.
El papel de Pepi Miller exigía una combinación compleja, frescura moderna y expresividad clásica. Azanavicius sabía que no bastaba con imitar a las actrices del cine mudo. Necesitaba a alguien que conectara emocionalmente con el público actual. Berenice Bello, pareja del director, fue elegida no por afinidad personal, sino por su energía física y su sonrisa espontánea, que remitían claramente a Clara Bow o a Jan Crawford. Sin embargo, el riesgo era evidente. Bello debía reprimir su naturalismo contemporáneo y adoptar una gestualidad más estilizada. Durante los ensayos, Azanavicius le pedía constantemente: más claro, más lento, piensa en el plano general. Bello tuvo que aprender a contar emociones sin parpadeos nerviosos ni gestos mínimos, algo opuesto a la actuación moderna. Jean Dujardin y Berenice Bello ensayaron la secuencia culminante del baile durante 5 meses, practicando claqué casi todos los días en el mismo estudio que Debbie Reynolds y Gene Kelly solían ensayar cantando bajo la lluvia. En la primera semana es divertido, señaló Dujardin. La quinta semana es un poco aburrido, al final es emocionante. Fue realmente difícil, recuerda Bello, e incluso ahora, cuando veo la película, no puedo creer lo rápido que lo hicimos. A veces siento como si todavía me dolieran los pies. La secuencia completa necesitó 17 tomas. Por su parte, el personaje de Doris Valentin, la esposa de George, debía encarnar la dignidad silenciosa del cine clásico. Penélope Ann Miller fue elegida por su elegancia natural y su conexión histórica con el cine mudo, ya que había interpretado, como hemos dicho, a Edna Purviance en Chaplin en 1992. Azanavicius buscaba una actriz capaz de expresar resignación, tristeza y amor sin melodrama. Miller aceptó el papel consciente de que su personaje no tenía grandes escenas, pero sí una función moral esencial: representar aquello que George pierde sin darse cuenta.
¿Y del resto de actores, Jero, qué me puedes decir?
El papel de Al Zimmer, el productor pragmático, requería una presencia fuerte que rompiera ligeramente la ilusión muda sin destruirla. John Goodman fue elegido por su capacidad para imponer autoridad con un solo gesto o mirada. Goodman trabajó cada escena como si estuviera actuando en una película sonora. Su volumen corporal, su manera de caminar y su forma de ocupar el espacio eran fundamentales para transmitir el poder industrial de Hollywood. James Cromwell fue elegido para el papel de Clifton por su austera expresividad. Su personaje actúa como conciencia de George Valentin. Azanavicius valoró especialmente su capacidad para transmitir lealtad y tristeza con mínimos gestos. James Cromwell comentó que su actuación en la película no fue realmente muda, ya que todas sus escenas implicaban diálogos en lugar de pantomima. Afirmó que interpretó el papel como cualquier otro, diciendo sus diálogos en voz alta. El resto del reparto fue seleccionado con un criterio casi arqueológico. Rostros que parecieran sacados de los años 20, con rasgos claros y expresivos, evitando cualquier presencia excesivamente contemporánea. Y el perro Ugi fue elegido tras un casting específico. Azanavicius quedó fascinado por su capacidad para expresar emociones complejas: culpa, orgullo, miedo, alegría. Ugi no solo ejecutaba órdenes, entendía el tempo dramático. El director reconoció que en varias escenas actuaba mejor que muchos humanos. Ugi fue interpretado por 3 Jack Russell Terrier iguales: Ugi, Dash y Dude, aunque el perro principal, Uge, protagonizó la mayoría de las escenas. Los 3 perros fueron coloreados antes del rodaje para que se parecieran más.
¡Buah, me encanta! Cuéntanos más anécdotas del rodaje, por favor.
Se realizó íntegramente en Hollywood, comenzó en noviembre de 2010, duró solo 35 días y se usó el formato de pantalla 1.33.1, comúnmente utilizado en la era del cine mudo. Aunque se presentó en blanco y negro, la película fue filmada en color por el director de fotografía Guillaume Schiffman. Todos los detalles técnicos, incluyendo lentes, iluminación y movimientos de cámara, fueron calibrados para que coincidieran estéticamente con las películas mudas de la época. De hecho, en la película no hay ni un solo plano con zoom, porque la tecnología zoom no existía en la época en que se rodó. Para recrear el aspecto ligeramente acelerado de esas películas, The Artist se filmó a una velocidad de fotogramas ligeramente inferior a 22 fotogramas en lugar de los 24 fotogramas estándar. Para facilitar el ritmo interpretativo, mientras los actores actuaban, Azanavicius ponía música de películas clásicas de Hollywood. La mayor parte de la película es muda, excepto dos breves escenas con sonido, así como la banda sonora no diegética. El plano sonoro final, que hemos escuchado al principio, fue un golpe emocional deliberado. El sonido aparece solo cuando tiene sentido narrativo. La primera palabra hablada de la película es «corten», mientras que la última es «acción». El reparto y el equipo incluían miembros franceses y estadounidenses. Todas las escenas se rodaron en Los Ángeles, principalmente en Hollywood, pero también en teatros, restaurantes y casas del centro, incluyendo la mansión en que vivía Mary Pickford. El icónico edificio Bradbury, en el centro de Los Ángeles, proporcionó la ubicación para la distintiva secuencia de la escalera de la película. Azanavicius no solía gritar acción, prefería comenzar las tomas con una señal discreta para mantener la concentración. Muchos técnicos afirmaron que rodar sin diálogos les obligaba a escuchar de otra manera y a observar con más atención. En el set se pedía silencio absoluto, incluso entre tomas, para que los actores mantuvieran la concentración emocional. Durante las primeras semanas, Dujardin temía que la película resultara ridícula. A menudo se acercaba al director y le preguntaba: ¿esto funciona o estamos haciendo el ridículo? Azanavicius respondía siempre lo mismo: si lo sentimos de verdad, funcionará. Con el paso de los días, el equipo empezó a sentir que trabajaba en algo excepcional. Aunque el film parece muy coreografiado, hubo pequeñas improvisaciones. El maravilloso gesto de Pepi probándose el traje de George no estaba en el guión, y la reacción de George al verse olvidado en el cine surgió de una indicación espontánea. Sin diálogos, cada escena exigía una precisión corporal extrema. Los actores terminaban exhaustos. Dujardin declaró que nunca había sudado tanto en un rodaje sin correr ni pelear. Más curiosidades: a pesar de tener una duración de 90 minutos, el guión tenía solo 42 páginas. De hecho, es el guión más corto nominado a un premio importante. Y a pesar de que se filmó en Super 35, en los créditos finales aparece «filmado en Panavisión». Ningún sonido ni diálogo sincronizan del todo con las imágenes, un problema técnico común en la época. Para incluir el letrero de Hollywood Land en varias tomas, fueron necesarios efectos digitales, ya que la parte que dice Land desapareció en 1949.
Una buena película tiene que tener una buena banda sonora, Jero. Dinos algo de la banda sonora de The Artist.
La premiadísima música original de la película fue compuesta por el francés Ludovic Bourges, que comenzó su carrera componiendo música para anuncios publicitarios, más tarde musicalizó cortometrajes y después de trabajar para Michel Azanavicius en Mes Amis, se convirtió en un colaborador asiduo del director. En The Artist incluye obras de otros compositores, como Estancia de Alberto Ginastera, Escena de amor de Bernard Herrmann o la canción sin acreditar Pennies from Heaven, interpretada por Rose Chichi Murphy, que es con la que vamos a acabar esta sección. Bourges se inspiró sobre todo en la música de las películas de Charles Chaplin y en las composiciones de Max Steiner, Frank Wasman y Bernard Herrmann. La mayor parte de la banda sonora se compuso en la etapa de edición y postproducción, ya que al tener una mayor participación de lo habitual en la historia requirió numerosos ajustes. No podíamos permitirnos ninguna mala interpretación ni direcciones contradictorias, afirmó Bourges. Por lo tanto, tuvimos que reducir ciertas piezas según la edición, descartar muchas y escribir otras nuevas adaptándolas, siguiendo cada etapa de la película. La banda sonora fue grabada en Bélgica por la Filarmónica de Bruselas bajo la dirección de Ernst van Thiel. También colaboró la Orquesta de Jazz de Bruselas.
Genial, Jero. Muchísimas gracias. Te esperamos el viernes para comentar los estrenos de cine de la semana. Así que muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a ensayar una versión muda y en color que estoy preparando de historias de la radio de José Luis Sáez de Heredia. Nos está costando hablar de la radio sin diálogos. A ver en qué queda la cosa.
Adiós. Cuídate, Jero. Muchas gracias. Seguimos poniendo calles. En COPE.
Sunshine and flowers, if you want the things you love, chee 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 chee. So when it starts to thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven, you and me. Dee 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 d
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El balón arde este fin de semana en la Liga. Con el Madrid de Arbeloa obligado a reaccionar tras su KO en Copa. Este sábado, Real Madrid, Levante.
El Madrid quiere ganar, quiere ganar.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Barcelona.
Esto va a empezar, Oli.
¡Sí, señor!
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya enseguida daremos paso a Carlos Herrera, pero antes toca hablar del mundo del motor y para eso tenemos a Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hay que arrancar en este momento con una noticia del mundo del motor que es importante, ya que Donald Trump, pues como que también está de actualidad en el mundo de la automoción, ¿no? Sobre todo porque dice que sale a subastar o sale a subasta un coche que fue comprado y conducido por el presidente de Estados Unidos. Yo no tengo ni idea del automóvil que es y tampoco sé el dato por el que se subasta, pero tiene que ser un dato de salida bastante fuerte.
Pues yo te lo cuento, efectivamente. Es un espectacular Ferrari F430 F1 Spider del año 2007, un modelo que fue estrenado por Donald Trump y que se subasta con el contrato firmado por el propio Trump. Se estima que podría venderse por $1,000,000. Este Ferrari cabrio de color rosa Corsa, con interior beige, con menos de 16.000 kilómetros, que en su día valía $200,000, cuando lo compró, y que usó durante 10 años. Luego, en 2017, se vendió a un coleccionista, que lo guardó en un garaje, pero con mantenimiento regular, y es una de las 15.000 unidades fabricadas entre 2004 y 2009. Modelo similar de Michael Jordan, decirte que se vendió hace 2 años por casi $1,000,000, pero el récord en Estados Unidos está en un Ferrari F50 del ex boxeador Mike Tyson, que se subastó por $4,000,000.
Es impresionante, ¿eh? Hay que ver que ya era caprichoso de jovencito también entonces, ¿no?
Ya lo creo, muy caprichoso, bastante caprichoso. Y creo que tiene una buena colección de coches, ¿eh?
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, voy a otra cosa. Mira el titular que lanzan algunos grandes operadores europeos, que viene a decir algo así como que no es que falten puntos de recarga, es que la gente no los usa. Y ojo que algo de razón tienen, pero solo una parte de ella, Alfonso. Claro, en muchos países europeos, Holanda, por ejemplo, Alemania, Francia, los sí. Países nórdicos, sí. Es verdad que hay bastantes puntos de recarga, incluso más de los que parecen a simple vista. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría se usan poco, que muchos están mal ubicados, otros son lentos, otros son caros, son poco fiables. Y claro, no todos están pensados sobre todo para el uso diario real, ¿no? Sino para cumplir objetivos y estadísticas. Claro, aquí en España está pasando algo lo mismo, ¿no? Que hay menos puntos, sí. Por ejemplo, que en el norte de Europa, sí, vale. Pero es que además en España muchos tampoco funcionan, no están apagados o están en mantenimiento eterno. No están bien, los usuarios se están quejando, Alfonso.
Sí, es algo paradójico, es algo curioso, que mucho como tú apuntabas, pues bien, en Europa hay más de 1,000,000 de puestos de carga para casi 15 millones de vehículos enchufables, de ellos 9 millones son 100% eléctricos, pero la tasa de uso está entre el 2 y el 8%. Según los especialistas, el problema no es la falta de cargadores, sino a la falta de coches eléctricos por punto de recarga. En Europa, la tasa de utilización de la infraestructura pública está entre 30 minutos y 2 horas por punto de carga, lo que no les hace rentable. El motivo es que casi el 90% de las recargas de vehículos eléctricos en Europa y en España se hacen en casa, en el domicilio. Y aún más curioso, en los aeropuertos el uso es solo de un 1% y los parking de empresas el uso no llega al 20%. Según un gran operador como Ionity, la red de recarga está infrautilizada y hace que las inversiones sean poco rentables y deficitarias. A todo lo anterior también influye la política europea indefinida y con varias velocidades en cuanto a parque, en cuanto a venta de coches eléctricos.
Impresionante. Estamos terminando de poner las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con Motorman, un experto en el mundo del motor. Es Alfonso García. Hay que hablar ahora de lo último en tecnología de automoción, ya que hay unos neumáticos inteligentes que hablan con el coche, sobre todo para mejorar la seguridad y la eficiencia, y que también están siendo noticia en este momento. ¿Por qué?
Sí, se acaba de presentar en el Salón CES de Las Vegas, ese salón de informática y de tecnología, una nueva generación de neumáticos con sensores de alta precisión y un núcleo de inteligencia artificial capaz de procesar datos en milisegundos en tiempo real y sin necesidad de enviarse a servidores en la nube. Por lo tanto, se respeta el riesgo de la política de privacidad. Su objetivo es ser el sensor más importante de seguridad del vehículo, ya que va a detectar la adherencia, si está mojado con hielo o aceite, incluso permitiendo que el ABS y el control de estabilidad del vehículo actúen antes de que el coche empiece a patinar. Además, predice desgaste de forma precisa, cuánta vida le queda al neumático según el estilo y el uso de conducción, y con ello, además, y a nivel global, este cambio tecnológico podría ahorrar 1.500 millones de euros para 2030. Menos emisiones de CO2, y se apunta la compañía francesa y la tecnológica Sonatus, se empezarán a equipar, a utilizar en los próximos 2 años, tanto en flotas de transporte logístico, camiones, y en coches eléctricos de alta gama.
Muy interesante, Alfonso. Fíjate, de lo último de lo digital y de lo último en tecnología inteligente, nos vamos a acercar ahora a los orígenes en automoción, que me parece esto brutal. Con algo que, por concentrarse en el automóvil, casi no ha cambiado. Estamos hablando del parasol. El parasol es fundamental.
Básico, primordial. Y lo utilizamos a diario. Es algo que desde muchos años se utiliza por comodidad y por seguridad. Es sencillo, es elemental, es práctico, sin tecnología. Hablamos, como decías, del parasol, que tiene más de 100 años. En 1918, dos norteamericanos registraron la patente del primer parasol abatible para automóvil. Más tarde, en 1924, Ford fue la primera marca en usar este gran invento en el Ford modelo T, aunque no era abatible y estaba colocado en el exterior del parabrisas. Ya más tarde, en 1930, Packard instaló el primer parasol interior abatible en un coche de producción en serie. Y según muchos estudios, Carlos, este sencillo invento, el parasol, ha salvado millones de vidas. En España, la DGT calcula que un 5% de los accidentes están provocados por los deslumbramientos del sol. Y según datos de la seguridad de tráfico en Estados Unidos, el resplandor del sol provoca cada año 9.000 accidentes de tráfico como segunda causa ambiental por detrás de la lluvia. Pero recordemos que no solo previene el deslumbramiento, también la exposición a los rayos UVA que recibimos tras el parabrisas, algo importante para nuestra salud. Y por último, aunque hace unos 4 años, y aquí lo comentamos, Bosch presentó el primer parasol virtual, una visera digital inteligente con pantalla LCD transparente, aún no se ha hecho realidad en un coche de serie.
Pues vamos avanzando hasta con los parasoles, es maravilloso. En cuanto a este año 2026, ¿alguna autonovedad potente, uno de los modelos que va a llegar este año y que nos va a deslumbrar a todos? ¿Sabes algo?
Sí, te cuento, es uno de los muchos que van a llegar. No es un SUV, no es una berlina propiamente dicha, con una línea fastback, más coupé, menos alta. Es un poco la tendencia que van siguiendo los todo camino, los SUV, Estoy hablando de una importante actualización del Peugeot 408 que se acaba de presentar en el Salón del Automóvil de Bruselas y que llegará en mayo, donde la gran novedad es la nueva iluminación con logo frontal, con luz, nueva parrilla y nuevos paragolpes. Lo mismo en la parte trasera, donde por primera vez en la marca las letras van iluminadas y todo ello muy de moda, por cierto, en los últimos lanzamientos de los fabricantes. Dentro del Peugeot 408 ahora ofrece dos nuevas pantallas, así como nuevos acabados en cuanto a los motores del Peugeot 408 2026, todos con tracción delantera. La versión eléctrica mejora su autonomía. La híbrida enchufable será más potente, 240 caballos y más autonomía en modo eléctrico. Y por último, la más vendida, la que será más vendida y económica, será la híbrida de 145 caballos y que reduce su consumo de gasolina.
Para terminar y ya rápidamente, Alfonso, por favor, la consulta, sí, de un ponedor que se llama Luis, es de Orense, y dice lo siguiente, dice: Pulpo, esto es para Motorman. Hace poco he oído hablar de los coches eléctricos de autonomía extendida que pueden hacer muchos kilómetros más que un eléctrico convencional. Te solicita, Alfonso, si podrías aclarar, sí, cómo funciona y si podrían ser una solución para los que hacemos mucho kilometraje. Gracias, nos manda Luis un saludo, dice que también es ponedor.
Y saludos para el paisano. Todavía hay que decir que son pocos y desconocidos en España los llamados vehículos eléctricos de autonomía extendida o de rango extendido. No son 100% eléctricos puros, pues cuentan con motor de combustión, pero no funcionan como los híbridos o los híbridos enchufables. El motor principal es eléctrico y es el único conectado al eje que puede propulsar el coche. El motor de combustión tiene como única función recargar la batería cuando no queda o está baja, pues necesitaría más potencia. Pero además se puede enchufar para recargar como cualquier eléctrico. Además cuenta, por supuesto, con etiqueta cero. La gran ventaja es su mayor autonomía, sobre todo para viajes largos. Decir que, por ejemplo, la marca china XPeng, socios chinos de Volkswagen, acaban de lanzar uno con una autonomía, agárrate, de 1.700 kilómetros.
Wow.
Es decir, podríamos ir de Madrid a París sin parar. El SUV con mayor autonomía por el momento del mundo, que podría llegar a España en el segundo semestre de este año. A día de hoy, tan solo Leapmotor, el B10, ofrece una versión con tecnología de autonomía extendida de hasta 900 kilómetros y ya otras marcas como Volkswagen o BMW están evaluando lanzar versiones con este tipo de tecnología en España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos aquí, seguimos poniendo las calles tan a gusto, sin meternos con nadie, al calor de la radio. La radio te lleva a donde queramos y lo mejor de todo es que aquí no hablamos de política, no nos metemos con nadie y muchas veces nos da tiempo incluso a reunirnos con nosotros mismos y esto es muy importante. Digo todo esto más que nada porque hoy tenemos un tema que es fascinante y que seguro que hará que muchos de los ponedores que estáis ahí al otro lado poniendo las calles conmigo, pues os detengáis a pensar, porque esto es muy importante. Por cierto, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo no sé si es necesario compartirlo todo con la pareja. ¿Qué te parece esa pregunta? ¿Verdad? Sorprende, ¿no? Bueno, el planteamiento es si no debemos dejar, digamos, ninguna puerta cerrada. A lo mejor hay una línea, ¿no?, que no tenemos muy claro dónde hay que situar, porque para uno supone su intimidad y de ahí no paso, de ahí no pasas. Pero claro, para otros está eso que no debe existir, ¿no? Y piensan que dos personas se fusionan en un todo. El tema es complicado y por eso yo debo tratarlo con la experta, con nuestra psicóloga Macu Ortázar, que va a ser un poco la que ponga un poco de luz en todo este asunto. Buenas noches, Macu. Es que es un tema delicado, yo no me quiero mojar mucho. ¿Qué quieres que te diga?
¿Qué tal, Pulpo? Pues sí, de hecho, fíjate, os traía este tema porque, como siempre que venimos de la época de vacaciones, hay pues más separaciones, más parejas rotas, más tal. Y uno de los temas es esto, ¿no? Muchas parejas lo que me cuentan, ¿no?, es o lo hemos dejado o estamos en crisis porque no tengo confianza, porque no sé si me está mintiendo, porque no sé si me lo está contando todo y que, pues eso, ¿no? Tenemos un poco de desconfianza a veces con la información. Y yo muchas veces pienso, totalmente, qué significa la transparencia, ¿no? Porque para unas parejas era necesito saberlo todo de ti y tú de mí, y para otras es, oye, cada uno tiene su parcita de manera sana y mientras no haya cosas estructurales, pues no tenemos por qué compartirlo todo, ¿no? Entonces, es una cosa controvertida, pero es algo muy, muy interesante porque hay parejas que se ven muy dañadas por esto, ¿no?
Es que es muy importante que lo tratemos bien porque la gente está tomando nota, Macu, ahora mismo. Yo no sé si tú me confirmas que la comunicación, digamos, es clave en cualquier relación, pero ¿qué tan transparente debemos ser? Porque a lo mejor unos nos pasamos de frenada de ofrecer mucho y de contar todo y viceversa.
Sí, pues mira, yo para mí la clave, o sea, la comunicación es clave en una pareja, o sea, por supuesto. Pero también es cierto que no todo le vale a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo una amiga que lleva, pues no sé, casi 20 años con su pareja y me hace mucha gracia porque cuando dicen vamos a ir a comer juntos, es que quedan para comer juntos, o sea, y entonces comen en media hora y se van, ¿no? Entonces, sí. Y eso les funciona, llevan 20 años juntos, son felices y tú les ves que tienen pues un cariño y un amor pues muy sano, ¿no? Y hay otras parejas que para ellos dices, pero ¿cómo vas a ir solamente a comer si es un espacio pues para contarnos nuestras cosas? Entonces, yo creo que cada pareja es un mundo y no a todo el mundo le funcionan las mismas cosas. Pero para mí la clave de todo esto es qué compartes y qué no. Yo creo que tiene un poco que ver, por un lado, con ese sentimiento que se te queda en algunos casos de culpa o de tal, que dices, yo sé que esto, si no se lo cuento, es porque creo que se va a enfadar, porque creo que no tal. Y entonces, en el momento tú sabes que estás haciendo algo que no va acorde con lo que tú has acordado con tu pareja, ¿no? O sea, al final las parejas son constantemente negociaciones y acuerdos que tú haces con la otra persona sobre cuáles son las reglas del juego entre esta pareja que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú estás haciendo algo que sabes que no va a gustar, que sabes que la otra persona igual no, pues ahí es cuando dices, oye, pues igual estoy, pues eso, pecando de hablar mucho o de hablar poco, y sobre todo al final, pues bueno, también tiene un poco que ver con que la otra persona, pues, se sienta respetada, se sienta que están en igualdad de condiciones. Mucha gente se queja de que yo te escucho mucho, pero tú no me escuchas nada, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un poco que ver con hablar de las cosas evidentes, las cosas que nos hacen bien y que nos hacen mal, para que eso nos lleve a nuevos acuerdos, ¿no? Y eso a veces pues no es hablar por hablar, sino hablar bien, ¿no? No es hablar mucho, sino efectivamente hablar bien.
Yo no sé, Macu, si existen o no existen esos límites saludables, o a lo mejor es preferible no guardar nada. Uno se tiene que a calzón quitado, lo comparto todo y ya está. Es que muchas veces estas cosas luego pasan factura, ¿eh?
Claro, es al final muchos de los problemas de pareja vienen de por un lado, pues de la capacidad, primero, yo de identificar como ser humano independiente, individual, de identificar las cosas que yo necesito, entonces, y eso a veces es muy difícil, saber lo que uno necesita, porque te pierdes mucho en tus propias cosas, y otra cosa es, yo identifico lo que necesito y soy capaz de pedírselo a la persona que tengo delante, ¿no? Entonces, aquí, esto es uno de los grandes problemas que tienen las parejas. ¿Por qué? Porque se empiezan a perder. Yo necesito que tú todas las mañanas me des los buenos días y entonces estoy esperando a que tú sepas que yo necesito esto. No te lo digo, no te lo pido, sino que yo infiero que tú deberías de saber que yo necesito estas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a desdibujar esto y a perderme un poco ahí, pues es muy fácil que muchas veces yo no me pare a pensar, oye, yo necesito hablar más o necesito hablar menos, necesito contar más o necesito contar menos, o por el contrario, necesito que tú me cuentes muchas cosas o necesito que me cuentes pocas. Pero cuando hablamos de esto y hablamos de lo que necesitamos comunicarnos entre nosotros, pues muy probablemente vamos a encontrar algo mucho más sano, que es, oye, mira, yo necesito tener un trocito de mi parcela que es solo para mí. Y a lo mejor esa parcela no tiene que ver con cosas de ocultarnos cosas muy grandes, sino que simplemente igual hay cosas que digo, prefiero guardármelas para mí. Si yo me enfado, a lo mejor prefiero respirar 3 veces que decirte todo lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, muchas veces el poder hablar de lo que yo necesito, primero lo que yo necesito expresar y comunicar, y lo que yo necesito que tú me expreses y me comuniques, pues muy probablemente nos va a hacer sentar unas reglas de juego, unas normas entre nosotros que van a dictaminar en la medida de lo que, bueno, pues es esa comunicación, cómo se va a dar entre nosotros, ¿no? Lo que pasa es que llegar a esto, pues nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no?
Porque, Macu, eso de mantener la privacidad o, por ejemplo, otra expresión, ocultar información relevante, ¿ahí cómo se puede distinguir? ¿Cómo uno se puede decantar por mantener la privacidad o si no, oye, ocultar la información relevante? Es que es complejo porque es delicado, porque puedes fallar sin pretenderlo a la otra persona.
Claro. Es que, claro, al final, o sea, volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué es información relevante, no? Porque al final dices, oye, hay información que tiene que ver pues con las cosas que yo pienso, con cosas que... Entonces yo creo que la importancia de la información depende de cada pareja. Y yo creo que esto hay que hablarlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo en algún foro y tal, sobre todo, ejemplo, una cosa que es la infidelidad. Hay muchas parejas que para ellas la infidelidad pues es una cosa, y hay otras que incluso el límite está en otra, ¿no? El hecho de que tú mires, pienses en otra persona ya es ser infiel, ¿no? Y juzgar eso, pues es que tampoco tiene mucho sentido, porque depende de cada pareja y cuáles son sus normas, ¿no? Entonces, y pongo ejemplos que son como muy del día a día y que probablemente cualquiera de nuestros oyentes pensaría, pues eso me pasa también a mí, ¿no? Y es el por ejemplo, el famoso tema de si yo dejo el móvil con contraseña o no lo dejo, dejo que mi pareja coja mi móvil o no lo deje. Sí. Pues es que depende. Hay parejas para las que ni se te ocurriría coger el móvil del otro, porque no, y otras parejas que tampoco tienen problema en tenerlo absolutamente abierto, ¿no? Entonces, para mí la clave es cómo ponemos esas normas encima de la mesa para que a los dos nos funcionen, ¿no? Oye, pues igual hay cosas de mi móvil que no es que yo te esté ocultando nada, sino que simplemente, pues oye, es mi móvil y prefiero que no estemos aquí con... Y también eso está bien, o al revés, oye, pues no pasa nada, toma el móvil y mira lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que hay que ser capaces mucho más de identificar las cosas que nos asustan, que nos dan, y para ponerlas encima de la mesa, compartirlas con el otro y que eso nos dé lugar a hablar entre nosotros de qué queremos compartir y cómo lo queremos hacer, ¿no?
Bueno, insisto, más de un ponedor ahora mismo y de una ponedora están diciendo, claro, todo esto me está pasando en la relación con mi mujer o con mi marido, con mi novio o con mi novia, y es el pan nuestro de cada día. Y por eso salta a la palestra en este programa, Macu, por eso tocamos temas que están tan marcados por la audiencia, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir, por ejemplo, eso de tener secretos, ¿no? El tener secretos en una relación siempre es perjudicial, ¿o no? Porque hay gente que dice que entre marido y mujer no tiene que haber secretos.
Claro, pero por eso digo, ¿no? O sea, cuando definimos el secreto, ¿qué significa secreto?
Claro.
¿No? La gran mayoría de problemas de las parejas tiene mucho que ver con la sensación que a veces se nos queda de yo parece que doy más que tú, o yo parece que te cuento más cosas de las que tú me cuentas a mí, ¿no? Sí. O lo que es peor, o sea, yo muchas veces insisto en que cuando una persona empieza a desconfiar de la otra, probablemente tiene mucho que ver con esta parte de comunicación, ¿no? Empiezo ya a imaginar que tú esto me lo has ocultado porque tienes algo que ocultar, porque estás mintiendo por alguna razón. O sea, le estamos infiriendo una intencionalidad. Claro, efectivamente, paranoia, y inferir una intencionalidad que muy probablemente no exista en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y eso tiene que ver porque no hemos hablado sobre la comunicación y qué comunicamos y qué no comunicamos y qué es importante para mí y qué lo es para ti, ¿no?
Exacto.
Entonces, al final... sí que es cierto que al final pues estos límites a veces son bastante confusos y entonces, bueno, yo creo que siempre es más fácil y además yo siempre digo, a la pareja muchas veces el problema es que la agredimos a través de la diferencia, ¿no? Uh-huh. Es mucho más fácil preguntar, oye, ¿y es por qué no me lo has contado? Que decir, es que no me lo has contado porque te lo has callado, porque me estás mintiendo, porque ¿qué ocultas? ¿Qué ocultas? Sí, sí. ¿No? Y entonces muchas veces te decís, joder, infiramos menos y preguntamos más, porque muchas veces la respuesta igual es muchísimo más sencilla, mucho más simple y mucho más inocente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces al final se acaba haciendo la bola porque tú me lo has contado, tú no me lo has contado, yo te cuento mucho más a ti que tú a mí. Entonces muchas veces las propias parejas complejizamos mucho más la relación de lo que probablemente es, ¿no? Entonces, oye, si yo siento que yo estoy comunicando y estoy expresando mucho más de lo que estoy recibiendo, hablemos, o sea, oye, joder, pues igual, porque muchas veces ya no te voy a contar nada más porque tú no me cuentas nada a mí, ¿no? Pues que o sea, a lo mejor al otro le dices, oye, yo necesito que me cuentes más lo que estás pensando, pues igual te sorprendes y el otro te lo cuenta. Entonces muchas veces eso, hablamos mucho y muchas veces no del evidente, que yo creo que para mí es la clave de que al final estas relaciones o estos problemas al final se hagan un poquito más pequeños, ¿no?
Claro. Fíjate que estamos hablando de las cosas que no debemos compartir o tenemos dudas de si compartir o no, pero también yo te quiero preguntar, Macu, porque contigo tengo mucha confianza, me pareces una psicóloga muy transparente, ¿no? Nos cuentas lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Me gustaría saber cuál es esa información que entonces sí que hay que compartirla siempre con una pareja. ¿Qué es lo que no podemos dejar al albur de si se entera que se entere, pero hay otra que siempre, esto hay que compartirlo?
Claro, pues para mí la información que creo que siempre hay que compartir es aquella que responde a tus valores como persona, ¿no? O sea, aquella cosa que a ti te hace sentir bien, aquella cosa que sabes que pues en tu corazón sabes que es que esto lo tiene que saber. Y tiene mucho que ver con el cariño genuino hacia, no hacia tu pareja con nombres y apellidos, sino a la persona que es, ¿no? Cosas que sabes que le pueden hacer daño, que sabes que no le hacen bien, que sabes que son perjudiciales. O incluso, pues eso, ¿no? Que tiene un poco que ver con esa parte más emocional. Yo sé que si me callo esto, pues sé que le estoy engañando, sé que no, que esto no le va a hacer bien, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver un poco con nuestros propios valores, nuestros de manera individual y como pareja, ¿no? Por eso insisto muchas veces en que uno sabe cuando está mintiendo, cuando está haciendo algo que no está bien, ¿no?
Claro.
Porque hay parejas, por ejemplo, las famosas relaciones abiertas, donde pues hablar de cosas pues no tiene nada que ver con parejas pues más monogámicas, ¿no? Más cerradas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de parejas? Que al final dices, oye, si yo he hablado con Menganito de mi trabajo, que sé que a mi pareja le da inseguridad, y no se lo cuento, y en el fondo yo me meto a la cama que no estoy a gusto, porque sé que esto no está dentro de nuestras normas de pareja, ¿no? Porque al final me salgo. Entonces, todo eso no me va a hacer sentir bien como individuo y probablemente pues en el futuro dañará a la pareja, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas que verdaderamente importan y que hay que compartir, ¿no?
Madre mía, qué delicado. Y las cosas, por ejemplo, del pasado, de hace decenas de años, ¿qué? ¿Esas cosas se tienen que hablar con la mujer o con el marido?
Este es otro clásico. Hostia,
claro, las cosas prescritas que se pasa. Dicen, ¿no?
Sí. Yo,
los
cuando
errores,
pasa esto,
¿o no?
Claro, los errores, o lo que se hizo, lo que se debió de haber hecho y no se hizo, ¿no? Esto también es otro clásico. Y yo cuando estas cosas pasan, yo lo que siempre planteo es ¿para qué lo sacas otra vez? O sea, que ¿cuál es la intención de volverlo a sacar? Porque normalmente si tú lo sacas una y otra vez, probablemente son heridas que no sanaron y que necesitas volver a sacarlas porque son tus asuntos pendientes, ¿no? Uh-huh. En otras ocasiones, entonces probablemente a lo mejor pues hay que ver qué necesidad responde a eso, que se quedó sin resolver, que no se resolvió y que necesitamos resolver ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que nos haya pasado en el pasado en algún punto nos va a afectar a lo que nos pasa ahora, ¿no?
Claro.
Son patrones de relación que persisten en el tiempo. Pero otras muchas veces lo que se nos queda enquistado es la emoción. O sea, el problema igual ya lo hemos resuelto, pero yo sigo muy enfadado contigo. Entonces, como sigo muy enfadado contigo, hay un puntito en el que necesito que tú sigas sabiendo que eso que me hiciste me hizo mucho daño y que sigo enfadado contigo, ¿no? Entonces, al final tiene que ver más con dejar pasar o avanzar en esa parte más emocional que muchas veces nos cuesta tanto, ¿no? Y que a lo mejor esa emoción hay que dirigirla a otras cosas o hay que ver cómo la canalizamos, ¿no? Entonces muchas veces queremos, de alguna forma, más o menos consciente, seguir castigando a la persona por lo que hice, lo que dejó de hacer, y entonces al final yo siempre le planteo, pues ¿para qué, no? ¿Qué quieres conseguir o qué estás buscando con volver a sacar este tema, ¿no? Y a veces pues eso hace que incluso pues esa herida o eso pues al final pues sane de alguna otra forma, ¿no?
Joder, pues establezcamos un equilibrio, ¿no? Entre la privacidad personal y la transparencia en pareja, porque yo creo que hablando, una vez más, las personas se entienden.
Sí, efectivamente. Muchas veces la transparencia bien entendida y dentro de las normas de la pareja, lógicamente es muy sanadora, ¿no? El problema viene pues cuando tenemos transparencia, pues porque yo lo necesito y no tengo en cuenta de si eso te hace a ti bien o no, y entonces ahí tenemos uno de los problemas, o al contrario, ¿no? Cuando yo soy enormemente opaco, pues por protegerme a mí, porque me da miedo y entonces pues no te tengo a ti en cuenta en la ecuación, ¿no? Lo que decimos, la pareja es una cosa de dos y tenemos unas normas, unas negociaciones y algo que nos une. Tenemos que tener en cuenta al otro de alguna forma y no pasa nada, pero cuanto más lo hablamos y más evidente lo hacemos, pues más posible va a ser que lo podamos trabajar pues para que esas cosas, bueno, no nos estallen el día de mañana y sean las típicas cosas que se nos quedan enquistadas una y otra vez hasta que al final la pareja, sea porque se rompe literalmente o porque se rompe internamente aunque sigamos viviendo juntos, ¿no?
¿Qué señales, Macu, nos avisan de que estamos necesitando hablar más claro en la relación y qué herramientas podríamos usar para mejorar, sobre todo eso, la comunicación y la confianza entre los dos? Porque igual si vamos por esa vía, oye, tenemos éxito.
Sí, Efectivamente, pues en el momento en el que ya tienes personas de confianza a las que les cuentas tus cosas frente a lo que le cuentas a tu pareja, en el momento en el que ya tenemos más irascibilidad que cariño, en el momento en el que, digamos que, pues, incluso tú sabes, ¿no?, que hay cosas que ya no le estás contando porque ya no te sale contarlas, o incluso en el momento en el que tú ya estás, bueno, pues con cierto rencor, ¿no?, hacia la otra persona y ya tienes esa sensación un poco, pues eso, ¿no?, de que no hay confianza, pues quizás es el momento en el que hay que revisar que efectivamente estemos siendo más o menos transparentes acerca de cómo estamos, lo que sentimos y lo que necesitamos, ¿no? Y al final, pues esas herramientas, pues yo creo que hay una parte importantísima, porque de ahí nace todo, de autoconciencia, o sea, de ser capaz de decir, oye, pues lo que me está pasando es esto, lo que me está costando mucho decir es esto, esto y esto, pero que muchas veces eso que a mí me cuesta mucho decir probablemente va a ser muchísimo más sanador si veo la manera, sin hacer daño, sin, digamos, ¿no?, sin perder el respeto a la otra persona, de poderlo decir para que eso nos ayude a sanar como pareja, ¿no? Entonces, al final, ese proceso de voy a ser sincero conmigo mismo y voy a ver qué es lo que me pasa, qué estoy necesitando, qué es lo que la otra persona no me está dando o yo no soy capaz de pedir, para de alguna manera, oye, pues si eso me ayuda, pues luego a escribírmelo en un papel, a transformarlo en peticiones concretas y demás, buscar un poco, pues entre los dos, ¿no?, un espacio en el que podamos hablar de esto con mayor tranquilidad, con menos ruido del día a día, de hijos, de casa, de problemas, pues al final todo eso nos va a hacer, por lo menos, empezar a construir aquello que nos acerque un poquito más.
Bueno, pues hemos tomado nota, Macu, porque de todo esto, pues mira, nos puede salvar de un problema y de un disgusto a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestra relación, y eso es importante. Es verdad que no hay una única fórmula para relaciones, y lo importante, la moraleja que yo saco con esta charla que he tenido contigo, Macu, es que, bueno, encontremos el equilibrio que funcione para ambos, donde ahí la pareja se va a fortalecer y va a ser más feliz, que al fin y al cabo todo el mundo lo que buscamos es la felicidad.
Efectivamente, a veces la felicidad es conjunta y otras veces es separada, pero desde luego a veces hay que hacer menos cosas y menos rimbombantes para aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a la pareja de una manera más sana, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos por ahí, probablemente pues ese camino nos va a llevar a algo que realmente nos une más que nos desune.
Tal cual. Pues Macu Ortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, mil gracias.
Pues mil gracias a vosotros.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know. You're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. What's that fever lighter? Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. What's that fever lighter? Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ha llegado el día. Este sábado la Unión Europea y Mercosur firman su acuerdo comercial.